Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Sigo en la misma situación. Si fuesen 25 menos, aún, ¿no? Vuelve a entrar un poquito. Pero bueno, sí que estoy más cerca, pero quedan menos carreras. Siguen siendo muchos puntos, ¿no? Pero bueno, el primer objetivo después de Silverstone era ganar, y lo hemos conseguido. Ahora el segundo objetivo es volver a ganar. A ver si lo podemos volver a conseguir. Pero bueno, hoy ha fallado Lorenzo. Los números dicen que durante un año todo el mundo falla una o dos veces mínimo. Parece que Rossi este año tiene su año perfecto porque hoy en seco era claramente superior Lorenzo.
Suele ser poco habitual que el triunfador de un gran premio sea el sexto clasificado, pero en esta ocasión ha sido así porque el sexto puesto de Valentino Rossi ha sido muy importante teniendo en cuenta que Lorenzo se ha caído en una carrera loca por la lluvia en Italia. Rossi aventaja en 23 puntos a Jorge y en 63 a Marc Márquez, que ha sido el ganador y al que escuchábamos hacer las cábalas sobre si es candidato o no todavía a conseguir el título. Zarco y Bastianini han sido los ganadores en las otras dos categorías. Hola Borja González, ¿qué tal? Enviada especial, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué carrera más loca, más divertida hemos visto en Italia por la lluvia, eh?
Sí, bueno, en realidad yo creo que como espectáculo televisivo, que es como está pensado, es muy divertido porque no sabes lo que va a pasar. Y aparte, yo no recuerdo, creo que no habíamos visto una carrera con dos cambios de motos. Una primera entrada para cambiar la moto con neumáticos de seco por lo de lluvia y un segundo para pasar de nuevo de lluvia a seco. Y la verdad es que ha sido bastante caótica, con un podio no habitual en el segundo y tercer puesto con Smith y con Redding. Y bueno, pues con Márquez, que ha sido el más listo de todos y el que ha conseguido llevarse la tanagua. Esa caída de Jorge Lorenzo, que la verdad que ha sido por precipitación, como él ha dicho, que la ha dejado con un muy inoportuno cero, en un momento de la temporada muy importante, y un momento además en el que daba la sensación de que iba a terminar por delante de Rossi, que yo creo que es el que peor estrategia hizo de todos, entró demasiado tarde, y aún así pues se alió con él la caída de Lorenzo, y al final ese quinto puesto, que no es esto, que le da 11 puntos más de ventaja sobre el piloto español, 23, consigo agarrar por delante.
¿Le ves a Marco en alguna posibilidad de conseguir el Mundial todavía o ya no?
Me parece muy, muy complicado. Sí, es verdad que ha recortado puntos, pero también hay 25 puntos menos en juego y tendrían que fallar Jorge, que son como 40 puntos de diferencia, y sobre todo que fallase Valentino Rossi. Me parece muy complicado. Además, él debería ganar todas las carreras y debería perder muchos puntos los otros dos, cuando normalmente lo que estamos viendo es pelea entre los tres por el podio.
Zarco, sí que le has estado un golpe definitivo prácticamente a Moto2, ¿no?
Puede ser campeón en Aragón.
En Aragón,
o sea, eso,
sí.
Eso lo dice todo. Si gana él y Rabat es tercero, el francés ya sería campeón del mundo y además con cuatro carreras todavía por delante. Ha demostrado durante todo el año que es el más fuerte de la categoría y hoy lo ha corroborado en una carrera que yo creo que ha sido bastante entretenida. Tiene una parte un poco loca al principio con el Gerte de Rins, en la que Rins ha terminado yendo por delante al suizo y ha perdido sus opciones de pelear por la carrera, que yo creo que tenía muchas. Rabat, que ha salido muy mal, que ha sido capaz de remontar hasta el segundo puesto final, y todo mientras tanto con Zarco pues observando desde el primer puesto y llevándose el sexto triunfo de la temporada.
Y la victoria de Bastianini todavía le da un pelín de emoción a Moto3, ¿no?
Un poco, sí, bueno, lo que pasa es que tendremos que decir lo mismo que en las opciones de Márquez con Valentino Rossi en el título de MotoGP. Bastianini está a 55 puntos. La cosa es que ya hemos visto fallar al líder alguna vez. Ya hemos visto a Ken con un cero. Bueno, digamos que ahí se abre una pequeña puerta de esperanza, pero se ha complicado. Lo más reseñable es que Bastianini consiguió ganar su primera carrera en el Mundial. Es un piloto con un gran futuro por delante. Y bueno, pues los españoles que otra vez este año pues no han podido estar, Navarro por lesión no ha podido en la carrera, y el que mejor estaba, que ha sido Fremas, que estaba en el grupo de cabeza, terminado por los suelos.
La próxima en Aragón, en 15 días.
La próxima un par de semanas Aragón, y como en todas estas carreras, yo creo que todo el mundo va a estar pendiente de lo que ocurra con MotoGP, ver si Lorenzo es capaz de acercarse a Valentino Rossi y abrir el Mundial aún más y que tengamos un buen final de temporada.
Borja, que descanses, gracias. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Hola, soy Carlos. Utilizo el coche a diario para llevar a los niños al cole, para ir al trabajo, al gimnasio. La verdad es que si se me estropeara estaría perdido. Por eso intento cuidar al máximo el motor. Y una forma sencilla de hacerlo es utilizar los nuevos carburantes Repsol con Neotec, que sin pagar más cuidan el motor y mejoran las prestaciones con el mínimo consumo. Pruébalos, yo ya lo he hecho.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Hablamos de baloncesto. La selección se enfrentará a Grecia el martes a las 6:30 de la tarde en los cuartos de final de la Eurocopa. Hola, profe Paniago. Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Podrías convencer a Banaclocha de que los griegos son en teoría favoritos para el martes?
Son favoritos.
Vaya.
Y además nos viene bien que sean
favoritos.
Ya está dicho. Son favoritos, nos viene bien que sean favoritos. Es un equipo muy, muy complicado para España. Tiene además dos velocidades en esta versión 2015-2016, porque Grecia tradicionalmente ha jugado siempre un baloncesto orientado a media pista, por supuesto con el gran dominador Spanoulis, eso lo mantienen, pero también pueden correr, y cuando corren surge el gigante este de 2'11 que juega de alero ante Antetokounmpo, el jugador de los Milwaukee Bucks, que es un auténtico prodigio físico, y en la carrera también nos pueden hacer mucho daño. Yo creo que es Grecia ha tenido tradicionalmente muy buenos equipos a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso en los años 80, que es cuando empieza el baloncesto griego a subir, ya tenían un equipazo, te acordarás tú, con Nikos Galis, Yannakis, Pasulas, y todos estos llegaron a ganar allí.
¡Qué peleores!
Y yo vi moverse el Palacio de la Paz y la Amistad cuando ganaron. Literalmente, los cimientos. Pero bueno, esta es quizá, aunque es hombre, un poco arriesgado decirlo, esta es quizá la selección griega más potente que yo he conocido, y he conocido unas cuantas.
Escariolo contará supuestamente con todos, ¿no? Están en duda Gasol, está en duda Rudy,
supone que sí. Bueno,
está en duda Pau Ribas por una amigdalitis, creo que es.
Gripe, me han dicho a mí, sí. Y luego también está el tema de Rudy. Yo creo que en este tipo de partidos está todo el mundo disponible, aunque no lo esté, ¿me entiendes? Hay tantos deseos de jugar, es un partido tan importante, que yo creo que todos se pondrán a disposición del entrenador, igual que Pau Gasol, que el otro día frente a Polonia pues sacrificó su salud en aras a ayudar a ganar el partido, y vaya se ayudó, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que estará todo el equipo disponible, más o menos. Habrá que defender muy fuerte, fortísimo, desde el primer instante, estar muy concentrados. Aquí no nos valen los dientes de sierra y los altibajos que hemos tenido en otros partidos, porque Grecia nos puede sacudir en los momentos de bajada, y yo creo que se puede ganar el partido, pero hay que hacer un juego muy bueno en las dos zonas del campo, tanto en defensa como en ataque, y sobre todo particularmente en defensa.
Eso será el martes a las 6:30 de la tarde. Por otro lado, profe, ha sido encontrado muerto en un hotel, parece que por un fallo cardíaco.
Sí.
Mo Malone, una de las grandes figuras de la NBA, el gobernador de los tableros, que se le llamaba.
Sí, señor.
Que fue el primero en pasar del instituto a la NBA directamente sin pasar por la universidad, ¿no?
Sí, veo que te ha documentado bien.
Sí, parra,
amigo,
parra,
Rubén.
Parra.
Sí, efectivamente, ha sido encontrado muerto. Llevamos una racha malísima. En el último año, año y medio, han fallecido jugadores icónicos de la NBA, ¿no? Bueno, Moses Malone para mí es uno de... Y mira que hay buenos jugadores en la historia de la NBA, ¿no? Pero para mí es uno de los top 15 jugadores de la NBA, uno de los 15 mejores en la historia. Y aparte de que él llegó muy joven, primero a la ABA y luego a la NBA... tiene dos MVPs consecutivos con dos equipos diferentes, que eso es muy difícil, y sobre todo yo creo que Mo Malone fue el jugador donde más brilló, fue en Filadelfia, también en Houston, pero sobre todo en Filadelfia, donde consiguió título. Yo creo que es un poco la transición del pívot de los años 60-70, que era un pívot estático, más orientado a poner tapones y a ser muy lento en el juego ofensivo y a recibir balones, y Mo Malone hizo la transición a lo que es el pívot moderno que conocemos hoy en día, ¿no? Un pívot más ágil, más móvil, en ese sentido como jugador estupendo. Y luego, yo no tuve la suerte de conocerle, pero todas las referencias que me han hablado de él en vida, era un tipo fantástico, o sea que aquí sí que vale decir eso de que siempre se van los mejores.
Decías que últimamente está proliferando este tipo de casos, no
sí.
sé, tendrá alguna explicación científica, médica, ¿no? Imagino.
No lo sé, yo creo que hay que estudiarlo bien, hay que hablarlo, puede haber algún indicio de que pueda ser alguna derivada a lo mejor del tema del dopaje, pero es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que eso es aventurado decirlo, y por lo tanto tendremos que esperar a ver qué dicen los científicos y los médicos. Sí es verdad que desde el punto de vista cabalístico, igual que por ejemplo pasa en el calcho, ¿no? Tú lo sabes mejor. en el calcio muere mucha gente,
sí,
sobre todo veterana, ¿no?
Sí, sí, cierto.
Pues hombre, desde el punto de vista cabalístico y haciendo un muestreo de población, no es normal, ¿no? Pero bueno, es muy aventurado decir que puede tener algo que ver con el doping y tal, o con alguna derivada del dopaje, pero sí es verdad que llama mucho la atención que haya habido tantas muertes en el último año, año y medio, de jugadores, además importantes de la NBA.
Para los que hemos sido más contemporáneos que Mumbalón, comparando con su hermano, con Karl Malone...
No eran hermanos.
Sí, sí, para que te lo digo.
Sí, sí, no, pero esa es la típica pregunta que te pueden hacer. No, este era un pivot, hombre, yo creo que está entre los cinco mejores pivots. En la historia está Will Chamberlain, que era un gran atacante, pero yo no le pongo el primero. Para mí el pivot de todos los tiempos es Bill Russell, el pivot de los Boston Celtics.
Pues ese sí que lo leímos.
Ese es de los años 60, claro, sobre todo. Claro. Y ese fue, aparte de un líder... Mira, el otro día me acordaba de él porque Pau Gasol, cuando entró al vestuario, que Pilar nos decía que podía ser por un tema fisiológico y tal, luego resultó que era un tema más traumatológico que fisiológico, Bill Russell tenía por costumbre vomitar siempre antes de los partidos.
Vaya.
Tipo un poco lo que le pasa a Messi, a veces. Y los compañeros, él era el líder indiscutible del equipo, de hecho luego fue jugador-entrenador, y cuando los compañeros veían que no había vomitado, fuera el partido importante o no, le obligaban a volver al vestuario a vomitar. Y luego en el campo era estratosférico, era sensacional, sobre todo en defensa, ¿no? Aparte de Bill Russell, Will Chamberlain, bueno, luego los que ha habido, ¿no? En la época moderna, George Mikan en los años 40-50, yo creo que Mo Malone está entre los 5 o 6 mejores pívots de la historia.
Vaya, ¿Abdul Jabbar?
Importante también, un gran pivot que además...
¿Pero lo sacas de los cinco o está entre los cinco?
Estará entre los cinco, sí. Cinco. Es que es difícil hacerlo, pero bueno. Yo, fíjate que te he dicho top 15 de jugadores en global. Yo creo que en pivots, que han dominado la NBA hasta nuestros días prácticamente, ahora ya hay otro tipo de dominio más de los hombres pequeños, de los hombres exteriores, pero sí, yo creo que estará 5 o 6 mejores, seguro.
En fin, se ha ido una figura legendaria de la NBA, sí señor. Profe, te escuchamos el próximo martes, a ver si hay suerte.
A ver si hay suerte.
Sí señor, un abrazo grande.
Chao,
mañana, chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. El 27 de septiembre, Cataluña decide.
Si el próximo 27 acuden a las urnas...
Se niega que Cataluña sea una nación...
Que Cataluña no es ni de Mas, ni de Junqueras...
Si alguien se la salta, se llame Artur Mas...
Quiero yo que Cataluña se vaya... No.
Y COPE te informa.
COPE en Barcelona, Flavia Godinas. Pues
te analiza los resultados.
Es que Cataluña puede quedar fuera de Europa.
De secesión que no
pero
iría.
El problema lugar. Grave que tenemos es que bastante catalanes que
tiene una obsesión independentista.
Y el futuro de Cataluña se vive también en COPE. Estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Todavía no lo conoces, date prisa.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, en segunda división ha finalizado hoy la cuarta jornada con los resultados de hoy. Girona 0, Huesca 0, Alcorcón 1, Ponferradina 0, Mallorca 0, Numancia 0, Albacete 1, Llagostera 0, Lugo 1, Almería 0 y Tenerife 0, Real Oviedo 2. En la clasificación el líder es el Alcorcón y colíder Osasuna, ambos con 9 puntos. En zona de playoff están el Numancia y el Lugo, los dos con 8 puntos, y el Real Oviedo y el Nastic empatados a 7 puntos. Y por la zona baja ocupan los puestos de descenso el Bilbao Athletic, Huesca y Llagostera, los tres empatados a 3 puntos, y colistas el Tenerife con 1 punto. Y como hicimos el año pasado, vamos a hacerlo todos en segunda división B. Fouto, dinos lo mejor de la jornada.
Bueno, en el grupo primero no ha podido ser Angelito García. En el duelo de la jornada en el Sardinero, Racing 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
Partido absolutamente pésimo.
El Guijuelo es líder tras ganar 3-1 a la Cultura Leonesa. Y ojo, en este grupo, Joseba, porque el Valladolid B ha empatado los 4 partidos que ha jugado a 0.
A 0, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Algo insólito, nunca ha ocurrido ni en primera ni en segunda. Y estaba mirando Pedrito a ver si ha ocurrido en segunda B. Guijuelo, Logroñés, Sporting B y Coruso son los 4 primeros. En el grupo segundo, el Castilla de Zidane ha ganado los 4 partidos, 12 puntos líder, y ganó 2-1 a la Real B. El Arenas de Guecho de John Pérez Bolo es segundo tras ganar 2-3 en Talavera. Guernica y Baracaldo Baracaldo completa en zona de playoff. El Baracaldo lo ha ganado 1-0 al Fuenlabrada de Moriente. Primera derrota de Morientes en el banquillo. En el grupo tercero, Villarreal B y Cornellá han ganado los 4 partidos, 12 de 12. El filial del Villarreal al del Levante 2-1. Y el Cornellá ha ganado 1-2 en Mallorca al Baleares. Reus y Sabadell completan la zona de playoff. Y el Barça B no levanta cabeza. Tras su descenso, solo un punto tiene el Barça B de 9 posibles, mejor dicho, de 12 posibles, tras perder 1-3 ante el Hospitalet. Y en el grupo cuarto, La Hoya y Mérida son líderes. La Hoya líder tras empatar a 0 en Melilla. El Mérida le ganó 2-1 al Real Jaén. Ambos tienen 10 puntos. Cádiz y el Granada B completan la zona de playoff. Y por cierto, que nadie se pierda uno de los goles del Cádiz, que le ha ganado 3-0 al Algeciras, con un pase de tacón de Dani Guiza. Impresionante, y si no, si alguien lo quiere ver, está en mi Twitter, en @isaacfoto.
Hombre, vaya. Ya que Pisuerga pasa por Valladolid, pues venga.
Ya que me preocupo de los equipos pequeños, pues oye, que puedan ver ahí. Un taconazo.
¿Qué patrocinadores tienes en tu Twitter?
Pues de momento ninguno.
Ninguno.
Me da más disgustos que de dinero.
Vale.
Bueno, adelante.
Bueno, hablando de dinero, vamos a hablar de la quiniela porque han aparecido 3 acertantes del pleno al 15 que con el acumulado de 14 van a cobrar 901.642 euros. De 14 hay 9 acertantes que cobrarán 89.939, los de 13 percibirán 3.251 euros, los de 12 275, los de 11 33 euros y los de 10 van a cobrar algo más de 7 euros. Malas noticias para Beto, el portero portugués del Sevilla, que sufre un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha y va a estar entre 4 y 6 semanas de baja. En boxeo, el púgil estadounidense Floyd Mayweather Jr. ganó anoche su combate número 49 ante André Berto y ha confirmado que este ha sido su último combate como profesional, así es que Mayweather se retira invicto con 38 años, aunque veremos si más adelante se ve tentado de ir a por el 50-0. Del mundo del motor, el francés Sébastien Ogier se ha proclamado por tercera vez campeón del mundo de rallies tras vencer en Australia, donde Dani Sordo ha sido octavo. Y en remo, la
Está todo el mundo pendiente a ver si vuelve, sí, Sebastián Loeb, para ver si se pueden enfrentar.
Oye, pues
los
sería
dos.
Sería precioso,
sería,
¿eh?
Bonito,
los,
sí,
dos Sebastián. Y en remo, esta te gusta a ti, Joseba.
Sí, lo he visto esta mañana.
La trainera de Bermeo ha reeditado su triunfo en la bandera de la Concha, donde de nuevo se ha impuesto a su gran rival, la de Hondarribia, que terminó segunda a solo 4 segundos.
Ah, está bonita la regata hoy.
Muy bueno. Ah, un poquito.
No te di paso con el tenis porque llevas...
Sí, que está a punto de terminar el primer set.
Lo diremos cuando terminemos.
Ah, pues ya no vaya con lo yo.
Está Djokovic ya break arriba 5-3 ganando en el primero.
Bueno, Angelito.
Oye, por cierto, tienes un vídeo de un árbitro agredido en Gran Canaria.
En Gran Canaria, sí, lamentablemente.
Pero no se abre el vídeo.
Es que te tienes que pinchar en el blog del periodista que lo ha tuiteado.
Ah, vale.
Porque ahí solamente ha cazado el pantallazo. Es que son cosas difíciles de explicar, pero en la sección de aplicaciones de la semana que viene te lo explico.
No, lo que es difícil de explicar es que todavía se sigue agrediendo a los árbitros.
Bueno, eso sí, eso es lamentable, pues absolutamente lamentable, pero bueno. Vamos a ver. ¿Por qué pongo yo canelita? Porque Sergio Ramos ha cumplido 10 años en el Real Madrid. 10 años en el Real Madrid, que no es moco de pavo. Por cierto, hoy es el cumpleaños del Real Betis Balompié. 108 años de historia, ¿eh?
Estamos todos ahí, 106, 109, 108,
108,
¿eh?
Sí, Pepe Mel lo ha felicitado en el Twitter. Felicidades al Real Betis y a todos los béticos por nuestro cumpleaños, ¿eh? Y también es el cumpleaños de un campeón del mundo, de Fabio Cannavaro, ¿eh? Grande Cannavaro. Bueno, lo han dicho en tiempo de juego Paquito y compañía, Gerard Piqué, que sorteaba una camiseta si terminaba empate a 2, porque ha sido la moda hoy de resultados en Italia, el Lazio Udinese, al final no ha podido ser. Y porque ha ganado el Lazio 2-0. Y al final ha puesto, qué pena, el Lazio Udinese ha finalizado 2-0, tranquilos, que lo repetiré en breve cuando vea la oportunidad. Pues eso nos alegra. Como también nos alegra la solidaridad de un tío grande, ¿eh? Lo tuvimos en el partido de las 12, nos cayó muy bien, Luis Suárez. Vamos todos juntos, seguimos luchando por la cura del cáncer infantil. Ahora por Canal 4, junto a la Fundación Pérez Scrimini. Bueno, pues ahí, nos sumamos todos al hashtag Yo Sueño Con Vos. Qué tranquilidad y qué y con qué sosiego Sergio El Kun Agüero nos habla de sus lesiones, ¿eh? En el Real Madrid, para enterarte de la lesión de un jugador tienes que rebuscar ahí en 200.000 sitios.
El Barça no te digo.
Y el Kun Agüero en su Twitter, les cuento cómo sigo del golpe, hoy me hicieron estudios y mañana lo completarán y tendremos el panorama más claro. Gracias por los mensajes. Pues ya está, pues pone lo que te ha pasado en tu Twitter y que tus seguidores se enteren, hombre, y no pasa nada. Iker Muniain, me he puesto un poco borde, pero que...
Muy bien.
Gran victoria hoy, primeros 3 puntos de la temporada, muchas felicidades, Raúl, por el debut y el golazo. Por Rulo, ¿eh? A UPA Atleti. Es que Rulo es un jugador querido en el Atlético de Madrid y Raúl García también muy querido en el Athletic Club de Bilbao. Tony Freisa ya está rajando de los árbitros, ¿eh? Los arbitrajes son escandalosos. Voy un poquito lento porque es que está en catalán. Los arbitrajes son escandalosos. No es victimismo ni ver fantasmas. Es la evidencia de todo el mundo. O que todo el mundo ve. Ha puesto Tony Freisen en su Twitter después de que Mateu no pitara algún penalti a favor del Barça. Digo yo que será esa la polémica.
Será por eso.
Pero bueno. Bueno, de la victoria del Real Madrid, partidazo muy completo según Sergio Ramos. Portería 0 y 3 puntos. Felicitar al bicho Cristiano por los 5 goles. El bicho se lo puso Lama, ¿no?
Sí.
Y ya le llama a todo el mundo bicho.
Sí.
Pues eso es Madei Lama.
Correcto.
Eso podría ir muy alto.
La marca sin
no,
goles.
Que no lo sabe él.
No, a Lama lo que es de Lama. La marca sin goles le pertenece.
No, también, no te preocupes.
Oye, Navas es un tío espectacular, Keylor Navas, ¿eh? La marca sin goles le pertenece al equipo, ¿eh? Todavía no ha encajado ningún gol y él le echa balones fuera, como se suele decir en estos casos, y dice que el mérito es del equipo. Y David De Gea, una victoria realmente especial. Estoy muy emocionado, gracias. Más te vale. Grande Michu, ¿eh? Michu en su Twitter, cuando hay algo gordo, solamente pone el nombre. Ayer, por ejemplo, en la victoria de España de baloncesto, en arroba Michu, Pau Gasol. Ya está, tuiteo eso, 840.500 retweets. Y ya con eso lo dice todo, ¿eh?
Muy bien.
Y hablando de Pau Gasol, en su Twitter, muchas felicidades a Marc Márquez, campeón en San Marino, y ánimo a Jorge Lorenzo, a pesar ya la siguiente carrera en Misano, en Italia, que será la siguiente, ¿eh?
Pau Gasol siempre se acuerda de todos los polideportistas.
En Aragón. La próxima es en Aragón, Misano ha sido hoy.
La siguiente carrera. Sí, eso es. Y, por cierto, ha dado las condolencias Pau Gasol en su Twitter. Mis condolencias a la familia y amigos de Moses Malone. Triste por la muerte temprana de uno de los mejores jugadores de la historia. Descanse en paz. A lo que nos sumamos, por supuesto, Pau. Y la frase del día de nuestro Xavi Torres hoy. La de hoy me gusta. Angelito, la de hoy me gusta.
Venga, vamos allá.
Vamos a la frase de hoy de Xavi Torres, que es cortita. Mañana será otro día para hacer las cosas mejor que hoy.
O para tratar de hacerlo, al menos.
Bueno.
Que por intentar que no sea. ¿No?
Hay que mejorar.
Digo yo. Angelito, ¿estás sirviendo Nola Djokovic?
Para cerrar para el set. Sí, para poner el 6-4 a su favor. Ya sabes que Djokovic, jugando ese patrón de juego muy agresivo, subiendo mucho a la red, Roger Federer, y le está pasando con bastante facilidad hoy Djokovic, cosa que no pasó en Cincinnati. Así que 5-4 el serbio.
A la foto, que son las dos, la una en Canarias.
Ah, es verdad, que hoy ya despedimos directamente. Pues nada, ¡a volar! Me tiro de su boca y sé que vuelo, porque ahora vivo a dos palmos del suelo que ella pisa, el corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa, porque vuelo.
Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a las 12 en punto. Será en el partido de las 12 con un protagonista del que hemos hablado, por ejemplo, muchas veces hoy a lo largo del programa. Mañana hablamos con él. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.